Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 17 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. A través de YouTube, un abrazo a toda la gente que ya nos acompaña y que nos manda mensaje por ahí. Un abrazo también. Y en podcast, la gente que lo descarga esta noche o mañana por la mañana. Gracias por seguir Hoy es Risco. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta la comunicación. @ Risco en Twitter, también @ radio-fórmula. Y en los teléfonos 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. ¿Cuánto se ha dicho el día de ayer después de la sentencia de quien fuera el responsable de la seguridad de este país en el sexenio del 2006 al 2012, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón? Hablamos, por supuesto, de los 38 años, al menos la sentencia puesta por el juez Brian Cogan desde Estados Unidos a Genaro García Luna. Se ha hablado de cinismo, se ha hablado de una inacción por parte del gobierno mexicano, también el por qué sucede a 3,000 kilómetros de la frontera esta sentencia, el qué va a pasar también con una red, porque se ha hablado muchísimo, y esto se conoce también dentro del actuar del narcotráfico a nivel internacional, de esta red que sostiene todos los acuerdos. Era el único que funcionaba así, Genaro García Luna, ¿cuántos alrededor de él? Y por supuesto, hemos escuchado también las palabras del expresidente Felipe Calderón diciendo que nunca conoció esta doble vida de Genaro García Luna, y de ahí no se ha movido. Claudia Sheinbaum, por su parte, la presidenta ha pedido un perdón y también ha llamado cínico al expresidente Felipe Calderón. Hoy nos vamos a detener con el análisis de un periodista que ha seguido el proceso desde el día uno. Hablo del periodista el diario El País, Elías Camají, para que nos platique qué le pareció la sentencia de Brian Cogan. Tiene una extraordinaria crónica en la página del País, ahorita la compartimos, de lo sucedido el día de ayer justamente en este juicio. Él conoce perfectamente el caso. Vamos a irnos hasta Brooklyn. Y bueno, muchísimas preguntas, pero eso sí, con muchísimas respuestas en este programa. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va por muy buen camino, que nunca se ha pausado y nunca se va a pausar. Además, aclaró que ninguno de los temas de la relación bilateral se han interrumpido. Hay que decir que la semana pasada Claudia Sheinbaum decía, antes tenía un teléfono rojo, bueno, o algo parecido, el embajador, ya hablaba con los diferentes secretarios. Eso va a cambiar en mi gobierno, ahora la única vía de comunicación va a ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si el Poder Judicial suspende definitivamente la elección de jueces, el Instituto Nacional Electoral lo acatará, afirmó la consejera presidenta Guadalupe Tadei. En tanto, la consejera Norma Irene de la Cruz confirmó que en tanto la Corte como el Tribunal Electoral no se pronuncien sobre la queja que interpuso el Instituto, la organización de esta elección se encuentra pausada. En Medio Oriente, Israel mató al máximo líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023, Yahya Sinwar, el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la franja de Gaza. Esto lo confirmaron las fuentes locales desde Israel. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy? En unos minutos, el análisis de María José Ursúa sobre la elección de México al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ernesto López Portillo y un anuncio del cual tenemos que poner atención. Tendremos a Marina de Tavira de regreso con sección de teatro, los deportes con Tlatuani Carrera, que un tercer lado de García Luna que no conocíamos nos va a traer, y al regreso el corte, como les decía, una plática con Elías Camaji sobre el juicio y la sentencia de García Luna. Ya lo saben, arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula, para estar en constante comunicación. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos escribe. Ya lo sabe, arroba jrisco. Rápido, varios saludos. Rápido, varios saludos que tenemos por acá. Gracias a mi querido Gabriel Trejo, que nos anda escuchando. A Valentín Díaz, muy buenas tardes también. A Tere Cuerna, que anda por acá. Gracias también a Pequeño Poema Infinito. Gracias por escribirnos. Ya lo saben, a través de Twitter estamos en constante comunicación. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
¿Por qué no se le extradita? Porque a lo mejor hay miedo de que sople, de que suelte la sopa allá. Vámonos para allá. Y que lo encierren allá, pero en lo más profundo que se pueda.
Los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio, fueron, como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno.
La indicación que tiene la Procuraduría General de la República es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad.
Resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición.
¿Quién extraditó a uno de los hijos de uno de los narcotraficantes de Sinaloa?
Bueno, la palabra clave es extradición, digamos, lo que se ha vuelto ya costumbre también, que parece del gobierno mexicano, que es un poco el lavarse las manos también, por lo menos como una constante en las últimas casi 3 décadas. Escuchábamos la voz de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, también de López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, insisto, hablando de diferentes delincuentes. Y creo que esa es la reflexión que queremos y que buscamos desde hace muchos, desde el día uno de este proceso. Hay un periodista en el diario El País que se llama Elías Camaji, que ha dado seguimiento al caso de García Luna y también de otros narcotraficantes que han sido juzgados en Estados Unidos, pero particularmente el día de hoy hablaremos de Genaro García Luna. Recomendaba, Elías, hace unos minutos tu extraordinaria crónica en el diario, en donde, bueno, pues tú estuviste ahí justamente escuchando lo que decía el propio Genaro García Luna, el propio Brian Cogan, y bueno, pues nosotros hemos estado en México escuchando también las diferentes reacciones, pero para mí era muy importante hablar contigo, en verdad para nosotros hablar contigo, Elías, porque conoces el caso y porque también, digamos, sabes la importancia de las palabras del propio juez y de la manera en la que se defendió el propio Genaro García Luna. Elías, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Risco, muchas gracias por la invitación y por todas tus amables palabras. Estoy muy agradecido de estar aquí.
Cuéntanos un poco eso, ¿qué te parecieron? Al final ha dado la intención, o por lo menos varios análisis desde México, ha sido que la sentencia de 38 años, más allá de una luz al final del túnel para el propio Genaro García Luna, podría convertirse en un guiño de la justicia estadounidense a tal vez obligarlo a seguir hablando, a convertirse en algún testigo protegido. ¿Qué se ha leído? ¿Qué se ha leído desde las diferentes especialistas alrededor del tema sobre la sentencia de 38 años, Elías?
Sí, lo explicas muy bien, Risco. Yo creo que a partir de que ya se tiene la sentencia, estamos más cerca de un acuerdo de cooperación o de colaboración entre García Luna y las autoridades estadounidenses como posibilidad, ¿no? Todavía no se ha anunciado nada, pero la sentencia, cuando ya tiene un número, ¿no? En este caso los 38 años o los 460 meses que le impuso el juez Kogan, pues acerca esa posibilidad porque ya te da una base para una potencial negociación, para decir, bueno, esta es la pena y vamos a ver si estás dispuesto a hablar, a delatar a empresarios, a políticos, a narcotraficantes, para reducir esa pena y salir antes, ¿no? Y tener como esa posibilidad. Entonces, es interesante y me gusta mucho la reflexión que haces al principio, en la introducción, porque ese es como el lado amargo que nos deja este proceso judicial contra Genaro García Luna, ¿no? Yo creo que debe detonar una reflexión en nosotros también, decir, ¿por qué no podemos desahogar este tipo de casos en México? ¿No? ¿Y qué le falta a nuestro sistema judicial después de haberlo discutido ampliamente, ¿no? Con esta propuesta de reforma y esta reforma judicial que impulsó López Obrador, ¿no? Y que se aprobó recientemente ya en el Congreso. Pues, ¿por qué no tenemos un sistema judicial que pueda procesar este tipo de casos? ¿Y por qué no se da un paso más allá? ¿Por qué ser reactivos, ¿no? A decir, bueno, a ver qué hace García Luna para que Estados Unidos mueva la siguiente pieza, ¿no? Yo creo que se manda un mensaje muy claro desde la Corte de Brooklyn de que este tipo de traiciones y este tipo de corrupción no va a ser tolerado en el sistema de justicia de Estados Unidos, pero debe detonar una discusión sobre nuestro propio sistema de justicia en México.
Uno de los principales argumentos del expresidente Felipe Calderón ha sido: yo nunca he visto una prueba de lo que se acusa, yo nunca estuve enterado, etcétera. Y parece que la sentencia...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y aparece que el estudio del caso y de la investigación y el veredicto del propio Brian Kogan parece que lo da como si fuera o si hubiera sido de un día para otro, Elías. Así como que no se le está dando el peso, desde mi punto de vista, en este país, de lo que significa la figura de Brian Kogan, el juez que dicta esta sentencia. Platícanos un poco, vaya, un contexto de este juez y de si sabe o no sabe sobre el narcotráfico en nuestro país.
Bueno, Brian Kogan se ha convertido en el azote del narco en México, ¿no? Fue el mismo juez que condenó al Chapo Guzmán en 2019, es el juez que condenó a Genaro García Luna y es el juez al que se le ha encargado llevar el proceso contra Ismael El Mayo Zambada, que tendrá una audiencia esta misma semana, ¿no? Creo que tiene bastantes tablas para hablar del narco en México y para imponer esta sentencia, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de cosas que se pierden en la traducción, lo podríamos poner así, ¿no? Cuando tú claudicas o pues dejas en manos de la justicia estadounidense que se procesen a capos como García Luna, pues tiene muchas implicaciones. Primero, en cuanto a la justicia que espera recibir, ¿no? Se está haciendo justicia en la larguísima cadena que une al narcotráfico en México y Estados Unidos a los últimos eslabones, ¿no? A los consumidores de las grandes ciudades de Estados Unidos, pero se está dejando sin justicia o no se está castigando a García Luna por la parte más larga de esa cadena que está en México, ¿no? La producción, el trasiego, las comunidades bajo el yugo de la violencia en México, ¿no? Y creo que tenemos que tener muy en cuenta eso. El juez Brian Kogan, recordemos que no depende de él declarar culpable a Genaro García Luna. Eso lo hizo un jurado el año pasado, después de un juicio de 5 semanas, en febrero. Y ahora el juez Kogan pues tuvo un año y medio, ¿no? Para tomar todos los argumentos posibles y poner muchas cosas en su lugar, ¿no? Por un lado, la defensa de García Luna, con César de Castro, argumentaba que 20 años eran suficientes y planteaba en su argumentación: ¿por qué 20 años no son suficientes para un hombre que lo ha perdido todo, ¿no? Y es una pregunta retórica que lanzó varias veces durante la audiencia de ayer. Y el juez Brian Kogan, fíjate lo que le dijo, Risco, le dijo: son palabras muy bonitas, pero muy poco convincentes, ¿no? Básicamente, ¿no? Y sí, agradezco la vehemencia de su defensa, pero creo que no me hizo cambiar mi opinión para nada. Y por el otro lado teníamos a la fiscalía, que quería que se le impusiera una pena de cadena perpetua para mandar un mensaje de que el precio de ser un funcionario corrupto y con un nivel de responsabilidad tan grande como ser el SAR Antidrogas de México y colaborar con las principales agencias de Estados Unidos era pasar el resto de su vida en prisión. Y el juez les dijo, bueno, ustedes tienen razón, pero creo que están exagerando, ¿no? Que exageran y fíjate que el argumento decisivo para imponer esta sentencia a Risco fue esta doble vida, ¿no? Esta doble vida que tenía Genaro García Luna, ¿no? Por un lado, con las condecoraciones, con las fotos con los políticos importantes, con las conexiones al más alto nivel, y después, colaborando con el cártel que debía combatir, ¿no? Y él dijo, esas dos, era un rollo Risco como una cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Incluso dice el juez, ¿no? En algún momento dice, a mí no me toca juzgar el lado, digamos, luminoso. Lo que me toca juzgar es justamente los elementos que en esta doble vida, pues son los oscuros.
Claro, y estamos hablando de un juez que lo ha visto todo. En su corte, ¿no? Ha visto al Chapo, ha visto a una serie de personajes y que pues no se compra cualquier cosa.
Y no solo eso, que ha tenido, porque hay que decirlo, las investigaciones contra el Chapo, la investigación contra el Chapo, Elías, fue súper robusta. Miles y miles y miles de fojas, miles de declaraciones también, cientos de declaraciones. La importancia que le quería dar al juicio de Genaro García Luna era justamente darle este contexto de todo lo que sabe el propio juez y todo lo que se ha dicho también, digamos, en estos tres grandes juicios que están sucediendo en Estados Unidos. Y es interesantísimo también el guiño que hace de estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido cuando le dice el juez a Genaro García Luna, que es todavía yo sé que tienes dinero escondido y tienes $2 millones que vas a poder pagar. Dame un segundo, Elías. No me quiero despedir de ti sin una última reflexión. Vamos a una pausa y regresamos. Está Elías Camaji del País.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:24 PM, seguimos platicando con el periodista Elías Camaji, quien le ha dado seguimiento desde el día 1 al juicio de García Luna, ahora un juicio ya con sentencia. Elías, y para mí era muy importante como una reflexión final sobre este caso, sobre los meses que le has dedicado también, varias hojas también de varios reportajes, haciendo y tratando de reconstruir la historia del propio Genaro García Luna y la manera en la que fue juzgado en Estados Unidos. ¿Con qué te quedas, Elías?
Bueno, creo que fue un juicio que puso también en el banquillo de los acusados a la guerra contra el narco de Felipe Calderón, ¿no? Sobre todo en esa primera etapa, la guerra contra el narco sabemos que ha seguido con el gobierno de Peña Nieto, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también, bueno, hay una promesa de Sheinbaum de acabar con esta guerra. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que fue un ejercicio de memoria colectiva muy interesante, donde fue un auténtico confesionario, ¿no? De los narcos mexicanos, de hasta dónde llegó la colusión, el contubernio con las autoridades mexicanas, y nos confronta como país pues a una realidad durísima, ¿no? Hablamos mucho de la normalización de la violencia, de la corrupción. Bueno, ¿cómo se ve esto, no? Estamos hablando de capos que se ponían uniformes de policías, que tenían placas, que pues participaban en los operativos de captura de sus rivales, que pues tenían prácticamente en el bolsillo a funcionarios clave de México. Eso te deja pensando muchas cosas, ¿no?
Bueno, perdón, a mí me parecía escandaloso el caso de Edgar Beitia en Nayarit, en este fiscal de seguridad que le decían el diablo y que controlaba el narcotráfico en el estado, y decía, bueno, ¿cómo puede ser que durante tantos años estuvo él encargado de la seguridad de un estado del país y se ha detenido en Estados Unidos también? Y sepamos la historia de Edgar Beitia a través de una detención en Estados Unidos. Y de pronto llega el caso de García Luna y dices, ¿cómo? Él era, digamos, la punta, digamos, del iceberg en temas de seguridad. No había nadie más arriba de él, más que el presidente. Y bueno, pues ya habrá tiempo de discutir la reacción del propio expresidente Felipe Calderón, pero es, como lo dices, como para ponernos a pensar, a reflexionar cómo una persona que estuvo con todo el poder durante 6 años y que empezó una guerra contra el narcotráfico, hoy está con una sentencia. Elías, admiramos muchísimo tu trabajo y agradecemos, por supuesto, tus palabras. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Risco. Y te diría finalmente que la principal víctima colateral de este juicio, yo creo que es el legado de Felipe Calderón en el gobierno. Yo creo que por eso detona esta reacción. Pero bueno, ya habrá más tiempo para discutir esa reacción y todo lo que nos deja el juicio. Te mando un abrazo, Risco, que estés muy bien.
Abrazo grande, ahí está Elías Camaji. Y rápidamente, me da mucho gusto que esta tarde me acompañe nuestro querido Ernesto López Portillo. Él es especialista en temas de seguridad, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Y me parece que no podemos separar los temas. Te habíamos invitado, Ernesto, para que nos digas una convocatoria, pero creo que todo va junto con pegado, Ernesto. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Pues sin duda va junto con pegado, Javier, querido. Buenas tardes. Yo,
cuéntanos.
Yo con una frase te haría el resumen. La policía no es mejor ni peor que el sistema político que la crea.
Bueno, sí, así de claro. Absolutamente. O sea, y digamos, el entre reflejo, formas también y resultado de este mismo sistema, Ernesto.
Pues sí, porque si el presidente Calderón sabía o no sabía, eso es una postura política. Si las fiscalías sabían o no sabían, eso es una decisión política. Y no se diga todo el tejido financiero, empresarial, operativo, estratégico, tecnológico de soporte a este delincuente mayor. Es decir, tú no puedes disociar el tejido delictivo del sistema político que hace funcionar o no hace funcionar el Estado de Derecho y particularmente la institución que es la nada menos que la encargada de hacer cumplir la ley.
Bueno, siempre contundente. Ernesto, cuéntanos de esta convocatoria. Cuéntanos a qué vas a invitar, Ernesto.
Bueno, vamos a cosas más alegres. Hemos lanzado el primer concurso de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Invitamos a todas, a todos a asomarse a la plataforma en donde está toda la información, seguridadviacivil.ibero.mx, seguridadviacivil.ibero.mx. Estamos buscando, Javier, y vamos a encontrarlas, buenas prácticas a cargo de la sociedad.
Wow.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Organizaciones de la sociedad civil, de universidades, de instituciones públicas. Y ya está abierta la convocatoria para postular, Javier.
Wow. Bueno, pues a ver, lo vamos a apoyar las veces que sea necesario. La fecha límite para postular propuestas es el 4 de noviembre. Concurso que se organiza de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Yo estoy seguro que hay muchísimos radioescuchas que participan de manera vecinal a través de organizaciones que están haciendo un esfuerzo y que desde nuestro punto de vista, porque es a lo que te has dedicado, Ernesto, vaya, los has buscado y los has cazado desde hace muchos años y hay que ponerles el ojo ahí. Entonces, repetimos, es seguridadviacivil.ibero.mx para registrar este concurso de buenas prácticas, ¿verdad?
Así es, tenemos un comité de evaluación de 23 personas, la mayoría son mujeres, y luego tenemos un jurado internacional de 7 personas, la mayoría son mujeres también. Bienvenidas, bienvenidos todos a concursar en esta iniciativa, Javier, que no tiene no tiene precedentes en la historia de México.
Lo repetimos en la primera semana de noviembre, querido Ernesto. Obvio, antes estarás en otros asuntos en este programa, pero siempre tienes el micrófono abierto. Un abrazo.
Gracias, Javier. Muy buenas tardes.
Es la voz de Ernesto López Portillo, siempre lúcido, hay que decirlo, en temas de seguridad, en temas de estrategia, en temas de alcanzar la paz. Vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa.
Querida María José Ursúa, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
A ver, es una nota muy importante que entre tanta coyuntura, hay que decirlo, entre tantas otras noticias de primeras planas, pasó desapercibida. Cuéntanos un poco sobre la posición de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, María José.
Claro, Javier, sí, pasó muy desapercibido que el pasado 9 de octubre México fue uno de los 18 estados electos para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2025 a 2027. Y era algo que yo quería enfatizar porque me parece que es una buena noticia y como mencionabas, es algo de lo que no se ha hablado mucho en medios.
Sí, ¿qué significa? ¿Qué significa que sea parte de este consejo?
Sí, bueno, yo empezaría por explicar, ¿no? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el principal órgano de las Naciones Unidas responsable de promover y supervisar el respeto a los derechos humanos. Y bueno, la ONU es la principal organización multilateral de carácter universal, ¿no? El Consejo, México tiene un largo papel, un papel histórico en este Consejo. Fue miembro fundador en 2006. De hecho, el embajador Luis Alfonso de Alba, que es un miembro del Servicio Exterior Mexicano, fue el primer presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y desde entonces México ha tenido, la verdad, que participaciones muy, muy constantes. Estuvo en el Consejo de 2006 a 2009, luego 2014 a 2016, 2018 a 2020, 2021 a 2023 y ahora es electo para el periodo 2025 a 2027. Yo creo que esto habla, sí, de una convicción multilateral en la materia que empezó pues desde los gobiernos del PAN y que ha perdurado a pesar de los cambios en los gobiernos, en las presidencias de México, ¿no? Y yo creo que pues esto se lo debemos en parte a una diplomacia mexicana muy experta en la materia que ha logrado mantener el liderazgo de México aun si ha habido variación en el interés de los gobiernos en turno porque México desempeñe un papel de política exterior relevante, pues de peso.
Mira, a ver, me parece importante, vamos a ir a una pausa, pero claro, quiero dejarte con esta pregunta para regresar del corte, que es un tema de si obliga estar en este Consejo de Derechos Humanos a algo al país, o por lo menos estamos en una discusión, y lo sabes bien, María José, sobre quién va a llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este país, si se va a reelegir o no. Entonces me parece que es por ahí también la respuesta. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Un saludo hasta Oaxaca por allá. Un saludo a Isabel, a Nuria que nos escucha, a Luis, a Michelle. Gracias por escucharnos hasta allá. Abrazo también a la gente de Monterrey, varios desde Guadalajara. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Seguimos platicando, María José. Justamente estábamos hablando de la importancia de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y era un poco bajarlo también a la situación en la que vivimos actualmente. Este periodo incluso es donde estamos buscando quién se puede encargar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María José.
Me parece súper relevante tu pregunta, Javier, porque por supuesto que los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿por qué es importante o de qué nos sirve para la vida nacional que México ocupe estos espacios? Y yo empezaría por decir, bueno, la verdad, esto no cambia el nivel de monitoreo que se hace desde la ONU en temas de derechos humanos en México, ¿no? A México se le evalúa una vez cada 5 años y el examen periódico universal que tiene lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y eso ocurre sea uno estado miembro o no del Consejo de Derechos Humanos. Y los casos especiales que se atienden ahí suelen ser casos muy límite. Por ejemplo, en el caso de América Latina, Nicaragua y Venezuela, otros casos con mandatos especiales son Gaza, Irán, Sudán, Siria, Ucrania. Okay. ¿No? México, no, yo no espero que en el futuro próximo México sea uno de estos casos visibilizados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, diría que ¿por qué no sirve ser candil de la calle, oscuridad en nuestra casa? Porque es cierto, digo, en México suceden cosas muy graves. Yo creo que es grave que la actual presidenta de la CNDH se vaya a reelegir. Sí. Es grave la reforma judicial y lo que eso supone para el respeto a los derechos humanos en México y un largo etcétera. Yo diría que es importante porque uno permite señalizar esta discrepancia que existe entre lo que hacemos a nivel internacional y lo que sucede a nivel nacional. Y creo que eso es útil para las personas activistas, pero también para las personas que trabajan en el gobierno y que igual y sí tienen un compromiso con estas agendas, ¿no? Y decir como, bueno, pero a nivel internacional estamos diciendo esto, pero a nivel nacional ocurre esto. Creo que son como herramientas para la acción y la movilización. Y también creo que son espacios importantes para el acceso a la sociedad civil. Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre todo los estados democráticos, sí tienen una tendencia, y sí ha sido el caso de México, a incluir en sus delegaciones, por ejemplo, a ONGs. Y eso le da acceso a las ONGs, a esos foros internacionales, y es un espacio también para visibilizar lo que ocurre en México. Aún si podemos esperar que este órgano interestatal no se pronuncie en un futuro cercano directamente sobre lo que ocurre en el país.
Aunque como lo dices, vaya que hay varios etcétera. Sí. Muchísimas gracias, María José, por la claridad también y por esta sección. Un abrazo.
Gracias a ti. Muchos saludos a ti y a tu audiencia.
Gracias. Es María José Ursúa. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco.
To be or not to be.
A escena.
That is the question.
Con Marina de Tavira.
Querida Marina de Tavira, qué gusto tenerte aquí justamente en esta sección y hablar otra vez de teatro, tu máxima pasión. ¿Cómo estás?
Exacto, feliz de volver a tener este espacio contigo, que ya tenía ganas de volver a tener. Gracias.
Ya iniciamos temporada. Entonces, muy bien, querida Marina. Cuéntanos, acuérdense que se divide en tres esta sección de Marina de Tavira. Son tres actos, así que vamos por el primero. ¿De quién nos vas a hablar?
Bueno, les voy a hablar de dos hermanas increíbles. Esta vez voy a hacer esta sección de la persona, la voy a volver dos personas.
Muy bien.
Es porque trabajan juntas. Ellas son Tolita y María Figueroa, que son diseñadoras de vestuario, también alguna vez de escenografía. Son dos que acaban de recibir la medalla Bellas Artes por su trabajo en el teatro. Ahora en septiembre les dieron la medalla porque han trabajado en más de 150 obras de teatro, óperas, diseñando vestuario. Y me parece muy importante hablar de las personas también que están atrás, que no vemos cuando se da la tercera llamada, pero que llevan dando la vida en el teatro. Y bueno, me parece increíble que hayan dado este reconocimiento. Yo he tenido oportunidad de trabajar con ellas y además son unas personajas, como yo digo. Son las hijas además de Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de cine, y tienen un taller precioso ahí en lo que fue la casa de Gabriel, y son increíbles, ¿no? Son de verdad, si a alguien le interesa, investiguen lo que han hecho, pero yo quiero hacerles un reconocimiento aquí hoy.
No, bueno, y de verdad es un ahora sí que nada más es poner su nombre y buscarlas a través de cualquier buscador. Está buscando en Google y la cantidad de reconocimientos, la vida tras bambalinas, las leyendas del diseño de vestuario, 30 años de trabajo intenso. Bueno, pues ya las guardamos, María y Tolita Figueroa, como este primer acto, querida Marina. Vámonos al segundo acto. ¿De qué nos vienes a hablar?
En el segundo hay una palabra que viene del italiano que se utiliza en el teatro, que es atrezzo. Atrezzo quiere decir toda la preparación de las cosas que se van a utilizar en escena. Y me gusta hablar de esto cuando hablo de Tolita y María, porque ellas, entre otras cosas, también hacen atrezzo. Es decir, es lo que también llamamos comúnmente la utilería, pero son todas las cosas que se preparan para la representación, es decir, puede ser una silla, puede ser un sombrero, puede ser, es decir, todo lo que no es la escenografía o el vestuario, todo lo demás es el atrezo. Y, pero también entonces, existe el verbo atrezar.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se usa? O sea, vaya, un director de teatro, o sea, va armando esta obra y sí dice, vaya, vamos a tener que pensar en el atrezo.
Atrezar.
¿Hay algún encargado de atrezar? Ok,
sí.
Okay,
o sea, normalmente son los técnicos que están encargados del departamento de utilería del teatro. Pero sí podemos decir, mira, esta silla es perfecta, pero la tenemos que atrezar. Entonces, es decir, prepararla para la representación. Entonces, bueno, por ahí les dejo esa palabra.
Me encanta. Atrezo como segundo acto y tercer acto, que tiene que ver con una recomendación teatral. Querida Marina, ¿con cuál nos vas a sorprender?
Pues quiero contar de una obra que está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en la UNAM. Se llama Puerto Deseo. Y bueno, yo la disfruté muchísimo porque es una versión libre, o libérrima, como también se dice, de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, texto de Gabriela Gurayev y Mariana Jiménez, donde es versión libre, pero yo, que acabo de hacer el tranvía, la disfruté enormemente porque fue otra versión fantástica, delirante. El personaje de Blanche DuBois, que es el que yo hacía, está interpretado por un hombre, y es un hombre en escena. O sea, es decir, y hay toda una historia de que Tennessee Williams se veía en Blanche, ¿no? Que tenía mucho de él, de su propia drama interno. Entonces, el actor es fantástico, fenomenal, y la puesta en escena me encantó. Tiene música, porque Kowalski, entre otras cosas, es como un rockero frustrado. Entonces, está muy atractiva y está en el hermoso Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, búsquenla de jueves a domingo.
Wow, me encanta la idea. Se estrenó el 3 de octubre y está hasta el 24 de noviembre. Suspende nada más 1 y 2 de noviembre, y las funciones son jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche, domingos 6 de la tarde, y es Puerto Deseo, de Mariana Jiménez y Gabriela Gurayev, inspirada en un tranvía llamado Deseo. Bueno, ya lo apuntamos. ¿En qué teatro? En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario.
Exactamente.
Bueno, pues ahí nos vemos. Nos vemos para ver Puerto Deseo. Ya sabes que aquí siempre palomeamos cada una de tus recomendaciones.
Me encanta, sigan las recomendaciones.
Y no sabes el gusto que nos da a todo el equipo escucharte otra vez empezar esta temporada. Te mandamos un abrazo, un beso, y por supuesto, siempre aquí en tu espacio.
Igualmente, otro para allá, para todas y todos, y vayan al teatro.
Vamos al teatro. Ahí está la recomendación de Marina de Tavira. En tres actos nos aprendimos a Treso, conocimos a Tolita y María Figueroa, y vamos a ir a ver Puerto Deseo. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Tecnología, gadgets y más con Sergio López, el padrino.
Sofía, Sara y Violeta podrían ser el nombre de cualquier usuaria de internet. Sin embargo, se trata de chatbots generados para asistir a mujeres que viven violencia de género en todo el mundo. Así es, se trata de desarrollos tecnológicos creados por ONGs de países como México, Perú y República Dominicana, que sirven como confidente para dar apoyo, pero también como guía para brindar información sobre qué hacer ante una situación de violencia. Hacer uso de estos es muy sencillo. Simplemente hay que agregar el contacto a WhatsApp, como cualquier otro contacto, o directamente desde su sitio web. Potenciados con inteligencia artificial, son capaces de entablar una conversación, entender y brindar información valiosa para la víctima según lo que esté atravesando. En México, donde el 63% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido un tipo de violencia, están Olimpia, de reciente creación y que destaca por haber sido programada y administrada por un equipo compuesto únicamente por mujeres, y Violeta, que surgió en plena pandemia como una línea de apoyo y que ha dado soporte a más de 260,000 usuarias en el último año. Estos asistentes también canalizan a las víctimas hacia servicios legales y psicólogos especializados. Sin embargo, aunque son herramientas poderosas, sus creadoras reconocen que en muchos casos es vital que las víctimas puedan hablar directamente con un profesional. Proyectos como Violeta, Sofía y Sara están redefiniendo cómo la tecnología puede ayudar a combatir la violencia machista, brindando apoyo inmediato y confidencial. Yo soy Sergio López, padrino Tech en redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Ha regresado el hijo pródigo de este programa, Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás, querido Tlatoani?
Bien, con un abrazote.
Oye, es que perdón, la verdad es que la coyuntura de Genaro García Luna no nos permitió entrar con tu sección, pero varios fans de la Oficina Es el Deporte estuvieron reclamándonos. Así que, querido Tlatuani, cuéntanos, uno, ¿por qué traes esa gorra? ¿Y de quién es esa gorra? Y si ya estás en mood beisbolero tú también.
Es un dolor que tengo porque mis Atléticos de Oakland, que son un equipo de infancia, un verdadero amor, se fueron de Oakland. No, ya nunca más desde...
Así es cierto.
Entonces ya me pongo la gorra como un homenaje a aquel equipo que lo único que me ha dado en los últimos años es el Moneyball, pero que lo sigo amando igual que siempre.
Bueno, al menos, es que somos, ahora sí que vivimos en esa cárcel de la infancia, en donde la verdad qué mala suerte tuvimos para los equipos ganadores. Yo le voy a los Twins de Minnesota.
A los Twins de Minnesota, que es como de las mismas épocas en que los Atléticos sí eran buenos, ¿no?
Exactamente.
Debo decir que fui Atlético, y leeré la historia después, pero que fui Atlético primero de que fueran campeones de la Serie Mundial. Si digo en qué año, voy a delatar mi edad, pero 39, y yo ya era muy aficionado de los Atléticos, ya contaré la historia de por qué. Pero hoy, para no quedarnos con la coyuntura de Genaro García Luna, es algo que te quería contar ayer, pero se dio el
breaking
justamente en ese momento. Y ahora que estamos en este tema donde está de moda el multiverso, te voy a pedir que te vayas a 1980, a principios de 1980, en una cancha en el Deportivo GAM, en el Deportivo Los Galeana, donde jugaba Genaro García Luna. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado en esa carrera de futbolista, en ese multiverso? Y para saberlo, he platicado con algunos compañeros de él de esa época, específicamente también con Luis Jiménez, que hoy es un abogado deportivo y que jugaba en la misma cancha que Genaro García Luna.
Wow.
Y de lo primero que nos dice es, bueno, siempre con su corte militar, siempre un hombre muy disciplinado. No era el hombre más talentoso, por supuesto, era de estos picapiedra, tú sabes que son, como se le llama, a los jugadores tesoneros, ¿no? Que están todo el tiempo en la cancha, que no son muy talentosos, pero que están ahí, muy disciplinado. Entre otras cosas, me dicen esta gente, no era un líder nato en la cancha, y era por una razón específica. Desde muy joven, ¿verdad? Genaro García Luna tenía tartamudez, ¿no? Fue algo que él luchaba todo el tiempo contra eso, entonces se expresaba poco. He leído algunas notas donde se dice que era defensa central, pero no, realmente era un medio de contención que llegó hasta un equipo que se llamaba el América GAM, que si te lo dijera así era la tercera división del América. Su padre, un hombre muy estricto, ellos vivían en la colonia Romero Rubio, muy estricto, le dijo en algún momento, ¿sabes qué? No vas a ser un futbolista talentoso, vete a estudiar, síguete en los estudios en la UAM, donde él estudió ingeniero mecánico, y de ahí se fue haciendo esta carrera que terminó, tú sabes bien, en el CISEN, después de Fox, y después finalmente como secretario de Seguridad Pública. Pero así es como nos lo describen realmente, y después también quien tuvo una cercana relación con él, y también he platicado con él acerca del tema, fue Ángel González La Coca, que fue, entre otros, el descubridor de Cuauhtémoc Blanco y del Chucky Lozano.
O sea, él también lo conocía, a Genaro García.
También lo conoció, y lo conoció también, que era su entrenador, y después mantuvieron la relación. Él dice, bueno, Genaro venía de una familia humilde, igual lo describe como un hombre muy trabajador, y dice, en ese momento incluso batallaba por pagar los transportes para ir a entrenar ahí al Deportivo GAM. Y después ellos continúan la relación y hay una liga que se llama la Liga de España, donde Genaro jugaba en el Real Gijón todavía como medio de contención. Y más allá de eso, después, que es algo que no niega La Coca, Genaro García Luna lo lleva a la Secretaría de Seguridad Pública en este agradecimiento para organizar torneos de fútbol. ¿No, Genaro? La Coca era el operador deportivo de la Secretaría de Seguridad Pública, y así es como este hombre que, por eso me digo, en este multiverso, si hubiera sido un mejor futbolista, seguramente no habría estudiado y seguramente no habría terminado en el juicio del siglo que hemos estado escuchando en Nueva York.
Híjole, qué buena historia. No sabía que lo vi de alguna manera, vi esta fotografía de su credencial cuando jugaba, pero vaya, no conocía estas historias paralelas de gente también, de que tuviste acceso, que hablaste con ellos como para conocer el perfil de jugador que era Genaro García Luna. Y sí, como lo dices, en este multiverso, lo que hubiera sido que el padre le dijera, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que echarle ganas al fútbol y ese es tu carrera.
Está ahí.
Ese es tu talento.
Exactamente.
Entonces, ¿sabes? Lo que hubiera sido.
Lo que dicen ellos es, no era, o sea, era muy fuerte. Lo recuerdan como alguien con piernas muy anchas, sí, con un tórax muy fuerte, pero no era muy alto para la primera división. Por lo menos eso me dice Ángel La Coca González. Y Luis Jiménez me dice, y por eso no era un defensa central tampoco, como lo ubican, ¿no? Por eso era,
okay,
no habría tenido que cabecear. Entonces, bueno, por ahí está la historia de Genaro García Luna. ¿Qué habría pasado en ese multiverso? Tal vez eso.
Bueno, pues un abrazo, querido Tlatuani. Gracias y nos escuchamos mañana.
Un abrazote, gracias.
Ahí está Tlatuani Carrera. Y antes de despedirnos, le queremos mandar un abrazo grande a toda la familia de nuestro queridísimo camarógrafo Marco Antonio Pérez Flores, quien desafortunadamente falleció el día de hoy, un querido amigo de Grupo Fórmula. Le mandamos un abrazo a toda su familia, a sus hijos y, bueno, por supuesto, también todo nuestro cariño siempre y respeto a Marco Antonio Pérez Flores, querido amigo y también querido amigo de este programa. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.